Onda Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero. Y atención, yo espero que estéis todos anhelantes y con el botón a punto de pulsar la tecla de REC, porque este monográfico os va a interesar muchísimo. Vamos a hablar del Golem, como ya decíamos al principio del programa. Vamos a hablar de estos personajes o de estas leyendas creadas en el centro de Europa hace ya algunos siglos. Golem, me decía Jesús Callejo, que significa sin forma, embrión. Es una leyenda que llamó mucho la atención en su momento y que esta noche vamos a desarrollar en los monográficos Zona Cero. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues qué traducción tan curiosa, ¿verdad?
Sí. Además, muy definitoria de lo que vamos a hablar, porque es cierto que empieza como un engendro sin forma, como una masa de barro, que es curioso que tiene también unas reminiscencias bíblicas, y al final se convierte pues en todo un homúnculo servidor de la persona que le crea y para que haga sus trabajos casi más infames, ¿no? Alguien, el servidor ideal, alguien sin cerebro, de Frankenstein, que cumple a rajatabla todos sus deseos y luego pues se echa a dormir hasta la mañana siguiente hasta que le quiera reanimar, o sea que no da un ruido.
Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Esto no será cosa de judíos?
Sí lo es, y además de los mitos judíos, y porque claro, obviamente España, como tiene el problema de que no existe un mito judío propio, sino que el mito judío es un mito ajeno a nosotros, en el sentido que fue tan espantosa la expulsión y sobre todo la brutal persecución que hubo luego a los conversos en los siglos XVI y XVII, que realmente la riquísima tradición judía que había en la España medieval se perdió. Ahí también hay que tener en cuenta una cosa, yo ya sé mi opinión, el mito de las esculturas es una de las falsedades más absurdas que se han hecho en la historia de España, de las tradiciones más notorias, porque básicamente culturas había dos, que es la mezcla cristiana, los judíos eran siempre una especie de homúnculo, pero como dicho, secundario, en cualquiera de las dos. Pero en el centro de Europa, los judíos sí que habían alcanzado una cultura propia, que además era transnacional, en el sentido que se imponía tanto en los territorios de habla alemana como en los territorios eslavos de Europa Oriental. Porque el idioma básico, el idioma común, la lengua franca que utilizaban los judíos centroeuropeos era el yiddish, que es una variante del alemán. Bueno, al fin y al cabo es una derivación del alemán. Sí. Y esta historia es probablemente de todas las historias de mitología judía, aunque sea una leyenda del siglo XVII, la que más trascendencia ha tenido en la posterioridad. No solamente en obras de autores de otros lugares, pero muy importantes para el pensamiento occidental, no sé, desde Shelley y Frankenstein hasta Faust y Goethe. El Faust de Goethe tiene una variante muy parecida en la forma en que se crea al golem, como en la cultura más moderna. De hecho, el golem ha tenido una enorme influencia en los cómics y en la ciencia ficción, porque es, sin serlo, aunque es un ser creado de barro, uno de los seres creados que anticipa de una manera además muy precisa lo que va a ser luego la gran discusión de la ciencia ficción moderna, cuando confronta a las dos grandes categorías inteligentes, al hombre y al robot.
Ojo, vamos a diferenciar. Jesús, ¿tiene algo que ver el golem europeo con el tulpa tibetano?
No tiene nada que ver. El tulpa es una creación mental, a través de una serie de técnicas, de ritos, se materializa. Pero primero parte lo de la energía, sigue el pensamiento. Primero se parte de una creación de un sirviente, a través, ya digo, de unos ejercicios muy concretos, muy duros y muy esotéricos, por supuesto, porque no cualquiera podría crear un tulpa. Se crea una especie de doble, es decir, de una proyección que se materializa y que cumple deseos también de la persona, en este caso del dueño, pero que luego se desmaterializa, es decir, al final esa creación mental pierde su vigor, pierde todo su poder a través también de otro tipo de rituales, y entonces desaparece como si nunca hubiera existido, cosa que no pasaría con el golem. El golem tiene una materia prima. Uh-huh. No está el pensamiento.
Bueno, entonces el único factor que dejó de unir pues ese deseo de encontrar un servidor, ¿no?
Sí, en el fondo es lo mismo, que es el deseo de cuando se construyen los robots, uh-huh, o los homúnculos, o toda la parafernalia que hay alrededor de este tipo de servidores, sean metálicos, sean etéreos o sean formaciones de pensamiento, porque en el fondo lo que se pretende es crear vida. Bueno, crear vida.
Una cosa muy importante, le digo, porque desde luego psicológicamente sí que tiene una gran incidencia. El golem, como ahora veremos cuando contemos la historia, se desarrolla, nace en Praga, en la Bohemia del Sacro Imperio Romano Germánico, en el siglo XVII. Sin embargo, es curioso, porque la palabra robot es una palabra también checa. Es una palabra del mismo lugar que significa, bueno, deriva de robot, que significa esclavo, siervo. Porque el objeto de todo el que quiere crear seres mecánicos, básicamente, bueno, seres artificiales, en cualquiera de las formas, es crear, cuando no utiliza la palabra esclavo, que a veces es muy fuerte, que tiene que dar servidores.
Servidores.
Sí, porque los dos, bueno, luego hay una esencia, bueno, que de hecho Asimov reconoce, bueno, aparte que era judío y conoció muy la historia del golem, él reconoce que cuando escribe Yo Robot en el 45, él lo que hace es inspirarse en la tradición centroeuropea del origen de su familia, aunque eran básicamente rusos, pero bueno, eran judíos al fin y al cabo de cultura centroeuropea, que conocían muy bien las tradiciones legendarias de la historia de Rabí de León, y a partir de un análisis, curiosamente, de la leyenda del golem como servidor, es cuando él da lugar a lo que realmente es inmortal a Asimov. Porque se va a aplicar y se aplicará en el futuro, que son las tres leyes de la robótica.
No obstante, es una curiosa alquimia, ¿no?
Sí, y además algo que incluso va más allá de la alquimia. Porque estamos hablando que con el golem estamos retornando a uno de los arquetipos más universales. Y es que el poder creador de la palabra. Y ahora diremos por qué, sí, ¿no?
Y el Carlos ya nos ha dado una época, el siglo XVII, Jesús.
¿Sí?
Vamos a buscar al artífice.
Muy bien, estamos en tiempos de Rodolfo II de Habsburgo. Hay que situarnos un poco en esta corte.
Esa caballa entre el 16 y 17.
De Praga, porque Rodolfo II, sabes que se rodeó de magos como John Dee, como Eva Kelly, estuvo también con prácticas alquímicas. Era una corte de los milagros, donde todo era posible y además con un afán renacentista que tenía este emperador Rodolfo II de Habsburgo. Y bueno, pues por aquellas callejuelas de esa Praga del siglo XVI.
Que todavía se recuerda con cariño.
Todavía, es verdad, que bueno, de hecho, en alguna de las veces hemos hablado de que se vuelve otra vez a rehabilitar, pues también alguna de estas zonas misteriosas, igual que pasa en Edimburgo.
Sí, sí.
Bueno, pues en aquella época ya había un personaje muy conocido, muy célebre, y que corrían muchas leyendas alrededor de él. Estamos hablando de un rabino, el rabino Lou, o el rabino León de Praga.
León de Praga.
Y se contaba pues unas cosas curiosas sobre él. ¿Qué cosas se contaban? Muchas. Pero sobre todo que había logrado crear, gracias a sus conocimientos sobre la cábala, otras versiones dicen que fue una revelación de un ángel, había logrado crear un autómata de barro al que da vida colocando sobre su frente un pergamino. Un pergamino con una palabra hebrea, ahí el poder creador de la palabra. Esa palabra hebrea es emet, que significa verdad. Cada sábado el rabino borraba la primera letra de la palabra para que en el pergamino se leyera muerte, met, quitarle la primera letra. De este modo, el ser, este engendro, este golem, perdía sus propiedades vitales y se transformaba en una masa de barro hasta el día siguiente que lo creaba. ¿Por qué los sábados? Porque los sábados,
el sábado.
Era el día de descanso, el día que, incluso por la ley rabínica, está prohibido si un servidor haga trabajos como podía ser el golem. Pero aquí surge la leyenda, eso es lo que corría de boca en boca en todos los mentideros de las callejuelas de Praga. Pero un día, al parecer, se le olvida borrar la letra del pergamino, es decir, se le olvida borrar la primera letra, la E, y por lo tanto sigue con vida, no vuelve a ese descanso nocturno, y entonces, bueno,
y la lía,
por eso se cuenta, claro, que la lía bien, porque claro, el hombre necesita trabajar, es un coche, porque es una leyenda muy parecida también, sí, a los delfines familiares, de estos que les tienes que dar trabajo o comida, porque si no al final acaban devorando a su propio dueño, al que sirven. Entonces, bueno, dice la leyenda que se encontraba el rabino León en la sinagoga leyendo el Salmo 92, curiosamente, cuando se oyó un griterío proveniente de la sinagoga, del exterior, todo el mundo con un revuelo tremendo, y claro, él ya empieza a sospechar lo peor. Dice, me parece que se me ha olvidado borrarle la letrita del pergamino y la que la vamos a liar. Efectivamente, se había liberado un poco de las ataduras, había comenzado a sacudir violentamente los cimientos de las casas, rompía todo lo que encontraba a su paso, estaba como violento porque estaba como sintiendo un poco ese descanso al que estaba acostumbrado. Tras una breve lucha, el cabalista logra transformar el et en net, es decir, le logra quitar esa letra para que se convierta en inofensivo una vez más el golem, pero aprende la lección y dice, yo no puedo seguir con este sin vivir, y lo que hace es que al final destruye un poco la fórmula, no quiere que nadie más construya esto, porque sabe que algo que en principio puede ser positivo, el poder creador de la palabra puede también generar unos efectos muy
nocivos. Entonces, ese conocimiento de este rabino, Carlos, se quedó en él, no lo transmitió.
Efectivamente, no se transmitió. Bueno, por cierto, no es una fantasía como tal. La historia del golem no es una storytelling, como llaman en Alemania los contadores de cuentos o las tradiciones centroeuropeas, sino que se trata de algo mucho más serio. Tanto es así que sobre el golem hay estudios como el que hizo en su momento, bueno, por cierto, el golem se llamaba Yosenet, ¿no? Tenía nombre. Hay una obra, la de Mosey Del, que es uno de los grandes investigadores de la tecnología de los siglos XVI y XVII, del entorno suyo, de la cultura judía centroeuropea, donde él sostiene que, bueno, que en realidad lo que reyó de todas estas leyendas son los intentos de los primeros científicos o de los protocientíficos que se reunían en la corte cuasi mágica de Rodolfo II, de intentar construir autómatas, autómatas capaces de actuar de manera individual, cosa que obviamente no consiguieron por las limitaciones de la tecnología, pero que llevó a la gente a pensar que algo extraño se cocía por allí. Hay que tener en cuenta que, curiosamente, esto es opinión personal mía, además de lo he mirado durante bastante tiempo, y aunque de verdad en la historia del Golem hay multitud de vinculaciones al judaísmo y a la cábala, lo que sí es cierto es que en realidad se trata de una leyenda que, con ciertos matices, existe en todo el occidente europeo. Lo que ocurre que en todas partes esa leyenda se ajusta al tipo de seres sobrenaturales, porque son seres sobrenaturales, no seres artificiales. Eso es lo que es tan interesante en el Golem, no tan original, que son creados, pero cuando son creados como servidores, plantean un gran problema. El problema es que ellos exigen, a cambio de los dones que dan, trabajo y comida. Es lógico, para esos servidores y siervos. De manera que en todas las leyendas, por ejemplo las que Jesús y yo escribimos hace tiempo en Duendes o luego en Gnomos, normalmente en las leyendas, por ejemplo, españolas, cuando el duendecillo suele ser un familiar, puede ser vendido, dado en donación, o regalado, o comprado, o fabricado, no recibe la contraprestación de trabajo o comida, a cambio de los dones que está otorgando a su señor, pues bueno, termina acabando con él. Y esta vinculación demoníaca o malvada al problema del ser artificial se mantiene esta serie, porque es la base de Frankenstein. El conocimiento excesivo no nos va a ayudar, sino que nos va a llevar a la larga a nuestra destrucción. Bueno, sería muy largo de contar, porque en el caso centro europeo forma parte de todas las leyendas, que en realidad lo que evocan es el deseo del orden natural de las cosas. Bueno, sería muy interesante, porque nos llevaría a clasificar incluso al libro, por ejemplo, en Los Profetas del Bosque, que comentábamos el otro día.
Sí.
Porque el problema es ese, es decir, el problema es que en el fondo lo que te subyace en la leyenda del Golem es que lo bueno es el orden natural. Y que hay que evitar.
No te trastocarlo.
Exacto, es decir, en cierto modo es lúdica, es decir, está contra las máquinas.
Claro, que jugar a ser dioses.
Exacto,
puede, puede ir en contra tuya y en contra de los fines.
Es un
principio positivo que tú traes.
Sería, en ese sentido, sería francamente reaccionario, como cuento.
Sí, ya sabemos que era muy malo, pero ¿qué ofrecía? ¿Qué ofrecía? ¿Cuál es el catálogo de posibilidades?
¿Qué ofrecía?
Un rango impresionante.
La versión está que te contabas un poco la versión clásica, y después está la versión más conocida, que es la que hace un escritor austriaco con una novela que se llama así, El Golem, que es justa negra. Y te cuento un poco la versión clásica. Bueno, ¿qué hacía? Hacía muchísimas cosas. Al rabino le ayudaba pues, a hacer los trabajos más pesados, incluso a tocar las campanas de la sinagoga, si te parece poco. Pero fíjate, cuando hablamos de la leyenda, que tiene un pozo de realidad. ¿Te acuerdas que antes, según esta tradición, se decía que el rabí León de Praga se da cuenta de la trastada que está haciendo su engendro cuando está en la sinagoga leyendo el Salmo 92? Bueno, actualmente, a partir de toda esta leyenda, de esta tradición, cada sábado en la sinagoga Alnetu, en la judería de Praga, la lectura del Salmo 92, que es uno de los salmos más corrientes dentro de la liturgia hebrea, se repite dos veces de forma intencional. Un poco como reminiscencia de esa leyenda. Incluso, terminando un poco esa leyenda para que veas hasta dónde puede llegar esa trascendencia, ¿no? Los restos de la criatura, gente que fueron ocultados en el desván de la sinagoga, ¿no? Para que nadie los conociera, que nadie los viera y que nadie pudiera volver otra vez a reanimarle. Y se dicen que varios años después el rabino Ezequiel Landau sube al desván para ver sus restos. Cuando baja de allí, baja lívido y prohíbe que nadie en el futuro vuelva a entrar a la habitación. De todos modos, la leyenda es lo bonito, sí. Siempre de acuerdo también con esta tradición, cada 33 años el autómata se deja ver puntualmente por las calles de Praga, armando el revuelo considerable.
Eso se sigue contando, yo recuerdo, cuando estuve en Praga en agosto del 98, bueno, pues seguían contando, ¿no? Y vas a la sinagoga y te dicen...
Cada 33 años...
No, que lo del gol, ¿eh?
Ah, que sigue enterrado allí en alguna parte del
desván. Sí, como un atractivo de la sinagoga, ¿no? Como un atractivo más...
Claro, lo que hace gustar Nerri le da un giro a la leyenda, muy posterior, está hablando de una novela ya del siglo XIX, principios del XX, y él cuenta, en lugar de el pergamino que está en la frente con esa inscripción de Met o Met, verdad o muerte, él cambia un poco esa versión clásica, y él dice que lo que animaba a la criatura era como una especie de placa que tenía detrás de la dentadura. Había que quitársela para...
Eso sea hablando de las bromas de implantes.
Claro, estamos incluso hablando ya de aparatos tecnológicos. Ya más allá, ya no es el poder de la palabra, el poder creador de la palabra, que somos capaces de crear dioses y demonios y de infinitos universos, como nos dicen los autores de ciencia ficción, entre ellos pues bueno, que acaba de comentar, y otros muy conocidos, también las LED, por ejemplo, que ahora está muy de moda con lo de la película de Solaris, también sería, hablaremos de un artilugio, de algo que Jorge Luis Borges nos pone sobre la pista, y es el único sitio donde he encontrado este dato, y me parece genial, que es en el libro de los seres imaginarios. Él, cuando habla del golem, rescata una vieja leyenda diciendo que para crear un golem se requiere el conocimiento de los alfabetos de las 221 puertas, que deben repetirse sobre cada órgano del golem. Fíjate qué curioso, de ese alfabeto, en concreto 221 puertas, que tiene que activarse punto por punto
órgano del golem. Pues claro, de una manera muy, muy romántica y muy bonita. Está hablando de programación. Claro, es una fantástica, porque claro, estás hablando de un microchip y dice el programado punto a punto. Es como si tú estuvieras activando, activando el golem punto, paso a paso. De todas las revisiones de los mitos del cine de los años 20, La Momia, Frankenstein, que se han hecho en el cine, solo falta el golem. El golem fue una película de gran éxito en los años 20, todavía con el cine mudo, porque la verdad es que es uno de los primeros mitos de los ciervos, de los ciervos creados artificiales, que además genera la destrucción luego del entorno cuando escapan del poder del, bueno, del control del creador.
Pues mira, hoy hemos reivindicado la figura del golem y yo creo que está muy bien, que seamos justos con el golem.
Pero quítale la E,
¿Le quitamos la E?
Bueno, no, pero que se quede caso un poquito.
Entonces va a quedar un poco feo, Bueno, pues gracias, Carlos Canales, muy amable, aquí tienes tu golem.
Gracias, barrito chiquitito.
Ese barrito chiquitito, te puede hacer cualquier cosa.
Casi cosquilla, pues no me arriba nada.
Y toma, para ti, a ti Jesús, te voy a dar un tulpa que he creado para ti.
Sí, sí.
Muy feo, pero bueno, la verdad que con él puedes, no sé, a girar a mi hermana.
Bueno, si me das dos tulpas, yo te doy el alfabeto de lo que se encarga de las puertas.